Seguimos en la tertulia de este viernes, que es 31 de julio del año 2020. Estamos en una mesa especial, estamos conociendo qué dejó el segundo llamado de este año en el concurso de cuentos de En Perspectiva. La consigna, Uruguay 2045, Uruguay en el año 2045. Están acá en el estudio dos de los integrantes del jurado, Alcides Abella y Fernando Medina. Los otros tres, mediante videollamada, cada uno en su casa, están Alejandro Abal, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Grompone. Ahora sí, llega el momento de la ceremonia en que descubrimos a los cuatro ganadores, tres seleccionados por el jurado y uno votado por el público en nuestro sitio web en perspectiva.net. Primero damos paso a los premiados por Alejandro, Juan, Alcides, Gonzalo y Fernando. Tercer lugar para el cuento enviado por EGCH. El título, Insensatez y Sentimientos. Lo escuchamos leído por Rafael Mandresi.
Quítese el escudo facial y colóquese el halo, por favor. Quédese tranquilo, que aquí es seguro. Como su abogado, solo yo veré sus reacciones. El halo se encendió con un color blanco grisáceo. Sabe que cometió un delito grave, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? ¿Fue por acumular vintens? No, es que era la forma en que mi abuelo se ganaba la vida y de niño siempre quise hacerlo. Naranja claro. No trate de engañarme y además sabe que desde el COVID-27 está completamente prohibido. Sí, pero esa gente quería experimentar con algo real. Me resistí, pero la tentación fue muy grande. Violeta suave. Veo que está arrepentido. Lo único que podemos alegar es un desequilibrio emocional temporal y permitir rastreo del halo por un año. Pero rojo oscuro. Es lo mejor que le puedo ofrecer. ¿Es eso o reclusión? Piensa en lo que hizo. El acusado cierra los ojos. Silencio prolongado. El halo brilla como un cielo celeste. ¿Y ahora qué lo puso así? El recuerdo al olorcito de ese choripán.
Los escucho. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién de los integrantes del jurado quiere? Juan, empezamos contigo.
Bueno, nuevamente, este cuento se localiza en el futuro por dos elementos. Primero, porque menciona una segunda pandemia. En segundo lugar, por ese halo que no describe, no dice qué quiere decir, cosa que está perfectamente dentro de las reglas del futuro de la ciencia ficción. De modo que este cuento para mí sí ocurre en el futuro. Pero no puede evitar ser nostálgico por el choripán.
¿Quién sigue, Gonzalo?
No, muy buen cuento. La verdad es que muy logrado. Yo creo que hubo otra gente que trató de hacer lo mismo en esta vuelta, pero no lo logró tan bien. Yo reconozco que lo tuve que leer dos o tres veces para tratar de encontrarle la vuelta. Me confundía lo de los vintens. Porque en un momento pensé que el pecado que había cometido es que había juntado vintenes, como una alcancía, es decir, cosa que era, me imagino, después del COVID-27 absolutamente requete prohibido. Pero después no, después de leerlo, pero me hizo reflexionar. Me pareció muy original los colores del halo y me parece que merece el premio.
Fernando.
Bueno, yo en general estoy de acuerdo con Juan en que el futuro apareció poco o apareció mal, digamos, pero también es cierto que si una buena lección de narrativa del futuro nos ha dejado Black Mirror, que es esa serie excelentísima que se puede ver, por ejemplo, a través de Netflix, es que si el futuro es un futuro relativamente cercano, 25 años no son tanto después de todo, de lo que se trata es de introducir acaso una novedad, una referencia histórica. En ese sentido este cuento está muy bien, ¿no? El halo es una novedad, ¿no? Esta especie de polígrafo a través de colores. La referencia histórica al COVID-27 basta con una frase para cumplir con ella. Y después, bueno, este cuento es un chiste, en realidad, ¿no? La alusión al choripán, después de tanta falsa pista a propósito de algo en principio muy, muy serio, lo termina, digamos, volcando para ese lado el cuento. Y está bien, porque es muy difícil escribir una obra maestra en 1000 caracteres. Y entonces este oyente cuentista optó por un camino más corto, más humilde y finalmente más eficaz, ¿no? Un cuento con remate de humor.
Sí, agrego, de alguna manera hay una trampa implícita. ¡Qué bien leído que está! Por favor, ¡qué bien leído! ¿Cómo suena distinto totalmente con una lectura de este tipo?
Y bien ambientado desde el punto de vista sonoro y musical, ¿no?
No, muy lindo.
Ese ambiente le da el vértigo del interrogatorio, sí, ¿no?
Un clima.
El vértigo, la violencia, el rigor. ¿Alguien más en el jurado que quiera comentar este cuento, el que se lleva el tercer lugar, el tercer premio? Alejandro.
Sí, primero que la para Gonzalo, el Vincent es el Bitcoin, para no llamarlo igual, y bueno, pues le cambió el nombre, pero se refiere a una moneda virtual.
Sí, pero con variante uruguaya, ¿no?
Claro, sí, para volver al centésimo, al vintén del comienzo del siglo XX. Uh-huh. Pero que Gonzalo y Juan, que son mayores que yo, naturalmente deben de recordar muy bien, pero yo también lo recuerdo. Bueno, y lo segundo, que tiene mucha conexión con el cuento que leí yo, porque también este habla del futuro con mucho más avance que el autor del cuento que leí yo, porque en el cuento que leí yo, bueno, era un auto eléctrico, en fin, que podría ya existir dentro de muy poquito, de una manera más o menos común en las calles de Montevideo. Y en cambio acá, con la cuestión del halo y todo eso, está, bueno, mostrándonos algo muy distinto a lo que hay ahora. Uh-huh. Pero en los dos cuentos, se vuelve al final a un recuerdo nostálgico de lo que pasaba en el año... Bueno, en el año 20, en el caso del cuento que leí yo, era la persona saliendo del contenedor con el almuerzo. Y bueno, en este caso es el choripán, que también es algo que uno se lo imagina realmente, ¿no? El choripán, te imaginas dentro de 25 años, no saben lo que es una parrilla con un chorizo. Bueno, me gustó mucho el cuento.
¿Quién es? ¿Quién es el ganador? ¿Quién está detrás del seudónimo EGSH? Alejandro Páramos. Continuamos, avanzamos un lugar. ¿Quién se quedó con el segundo premio? El texto vino con el título Cosas que pasan, el seudónimo del autor Neo Paisano. Lo escuchamos en la voz de Rosario Castellanos.
El hombre ensillaba con la salida del lucero, preparando todo lo necesario para encarar la jornada. Ya había mateado hasta la primera resolana, apretó las cinchas, acomodó el pelego y antes de montar armó cigarro. Con los primeros pasos oteó las nubes, escuchó los pájaros y sintió el viento para saber cómo iba a estar el día. Ya en un trote parejo empezó a pensar en la familia y su circunstancia, y en qué mal había hecho para que su hijo más chico lo visite solo por holograma.
Otro bastante corto, ¿no? Bastante más breve, no utilizó todo el espacio que tenía para el límite, ¿no? Alcides.
Agradezco. Después se va a entender un poco mejor lo que digo, pero incluso a los compañeros del jurado que me señalaron este cuento, me lo rescataron. Porque recién, hace 2 días, releyéndolo todo, es un cuentazo. Es un cuentazo, digo. Es decir, digo, hablo de la estructura narrativa, ese recrear, ese ritmo de recrear del despertar, de acomodar la cincha del caballo, tiene la luz, tiene el sonido de los pájaros, respira la naturaleza, arma el cigarro, otea las nubes. Hay una suerte de cosa muy natural, muy profunda, y frente a esa, digamos, después viene la contraparte, ¿no? Lo del tema del hijo por holograma, pero que justamente digamos, realza la distancia entre ese mundo pleno, naturaleza total, que aún hoy podemos respirar y que seguramente vamos a respirar en el 2045, y cómo de alguna manera de repente la tecnología puede distanciarnos de eso. Pero reitero, me encantó el ritmo con el cual recrea un amanecer en el campo.
¿Quién tiene, Juan, quién tiene algo más para decir? ¿No te vas a comentar? ¿Te vas a pelear con el CIDES?
No, para nada.
No, acá no.
Este cuento depende de la palabra holograma. Si yo en lugar de la palabra holograma pongo videollamada, pasa hoy. Ahora, para que pasara en el futuro, este cuento, en lugar de la palabra holograma, que es una palabra conocida hoy, que es una tecnología conocida hoy, se debería usar otra, un neologismo claro que sugiriera esa misma idea. De modo que, nuevamente, este cuento pasa hoy.
Pero una pregunta, Juan, ¿te gusta el cuento, no?
Sí, está bien contado, pero pasa hoy. Está fuera de tema.
Yo puedo llegar a tener una discrepancia ahí con Juan. Está bien la observación de él, es correcta. Y desde el punto de vista de las reglas de la narrativa, es cierto que si para este personaje esa mañana de campo, que estoy totalmente de acuerdo con el CIDES, está muy, muy bien, es muy linda, muy, muy emocionante incluso. Si para él es tan natural eso, entonces no sería tan natural este lenguaje, por ejemplo, que él mentalmente estuviera diciendo, mi hijo me visita solo por holograma. Después también pienso que 25 años de nuevo no son tanto. De pronto alcanzan esos 25 años no para introducir una nueva cosa, sino simplemente para que, por ejemplo, un hombre de campo naturalice una palabra como holograma. Eso también es el futuro. Ajá. Porque los progresos, los avances, qué sé yo, son rápidos, pero también son lentos. Depende cómo se los mire. Este cuento, en definitiva, contiene una cosmovisión, ¿no? El mundo cambia mucho, avanza mucho, se rompe todo y al mismo tiempo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en la psicología de un personaje así.
Alejandro, brevemente.
Sí, el cuento a mí me pareció buenísimo. La verdad que, además, cuando lo iba leyendo, me sentía viviendo, bueno, en mi juventud, que viví bastantes amaneceres como esos, exactamente como ese que se narra en el cuento. Y bueno, pues me parecía que me hacía revivir muchísimos momentos de mi vida. Pero lo del holograma me pareció buenísimo. Yo quizás técnicamente pueda coincidir con Juan de que, bueno, ya se sabe que es un holograma, pero hoy día nadie se conecta por un holograma con un peón de campo o con un capataz o con simplemente alguien que está recorriendo el campo en la mañana. Así que me pareció muy, pero muy bueno. Felicitaciones al autor, me encantó.
El seudónimo, presten atención, Neo Paisano. Está muy bien elegido el seudónimo.
¿Y quién es? ¿Quién está detrás de ese seudónimo? ¿Perdón?
El seudónimo es un neologismo.
¿Y quién está detrás de ese seudónimo? ¿Quién es el autor? ¿Quién obtiene el segundo premio? Juan Manfredi. Hacemos una pausa y llega el primero.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Y ahora sí, en el momento culminante de esta mesa especial de viernes, llega el texto ganador del segundo concurso de cuentos del año acá en Perspectiva. Un llamado cuya consigna era Uruguay 2045. El título del cuento ganador, En línea. El autor, bueno, todavía no sabemos, digo el seudónimo, por ahora, Alanit. Lo escuchamos en la voz de Bruno Carballo.
¡Epa! ¡Qué preciosa! Exclamé al ver a mi esposa vestida de fiesta. Gracias, dijo sonriente mientras tomaba mi corbata entre sus manos. Déjame arreglarte ese nudo. Ese perfume es el que me regalaste para el aniversario, respondió. ¿Estamos en hora? Tenemos tiempo, aseguré mientras pasaba mi mano por su cintura. Pero además, ya estás pronta.
Solo me falta pintarme los labios. Entonces ya me voy para ahí. No demores, susurró casi rozándome la boca, justo antes de cortar.
¿Los escuchó? ¿Quién va primero?
Este sí que pasa en el futuro.
Este sí que pasa en el futuro, porque en este momento no se trata de una videollamada, sino de una tacto-olfato llamada. Sí. Sin decirlo, y sin ponerle nombre. De modo que sí pasa en el futuro.
Exacto.
También es nostálgico, recuerda el presente.
La nostalgia no podía faltar, pero bueno, Juan le ve ese gran mérito y por eso seguramente se volcó hacia él. ¿Gonzalo?
No, este pasa definitivamente en el futuro, pero además es muy poético. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí me hizo acordar mucho al cuento que ganó el premio de los cuentos con COVID.
Cuentos.
¿Cómo se llama? Con confinamiento.
Sí, cuentos en la cuarentena.
No me acuerdo el nombre exacto. Es muy parecido. Tiene esa mezcla del contacto físico, pero que al mismo tiempo hay como algo muy artificial en el medio, ¿no? Pero realmente da una dimensión de lo que uno puede imaginar que puede pasar en el futuro. En esto sí rompe totalmente con los demás. Pero a mí lo que más me gustó fue que es muy poético, es muy romántico, que tiene muy pocas palabras, da una sensación que es muy difícil de dar, y creo que, sinceramente, para mí merece el primer premio.
Ah, bueno, pero acá el que va a pelear, soy yo, voy a jugar el papel de Juan. ¿Puedo? ¿Puedo pelearlos a ustedes que vienen tan entusiasmados con este cuento?
Si te animás 4-1, sí.
¿Dónde está Uruguay en este cuento?
Ah, sí, en el mundo.
¿Dónde está Uruguay? Este es un cuento de ciencia ficción, yo qué sé, es un cuento del 2045, pero ¿Uruguay? ¿Por qué es Uruguay?
En el mundo. Uruguay está en el mundo. Está perfecto.
Fernando, Juan.
Habría que buscar los giros lingüísticos, a ver si no aparece Uruguay. El EPA, por ejemplo, EPA, ese, ahí capaz que está Uruguay, me parece. Podría llegar a ser, no sé si lo reconozco, por ejemplo, en otros lugares de Sudamérica, el EPA. Ajá. Pero bueno, el mayor acierto de este cuento para mí...
Debo admitir que sí. Le encontraste la vuelta. A ver, siga.
El mayor acierto de este cuento para mí es no describir el artilugio. No presentarlo ni siquiera.
Exactamente.
Hacer... nomás que quede asimilado que está ahí y listo. Después, otros aciertos que podrían señalarse y que tienen que ver, sí, con la presencia del futuro, van a ser más discutibles, porque ¿por qué funciona este final? ¿No? Susurró casi rozándome la boca justo antes de cortar y sorprendiendo al lector, entonces, haciéndole comprender que no se trataba de un encuentro interpersonal, sino de una llamada. Bueno, eso funciona en 2020, porque ahora nos resulta rarísimo, nos resulta asombroso, que estemos en el mundo de la invención de Morel, en que las máquinas no solo recogen la voz o el sonido o la imagen, sino todo junto lo que perciben y lo que reproducen los sonidos. Entonces, vuelvo a subrayarlo. El mayor acierto es no describir el artilugio. Ese es un procedimiento narrativo acertado y que funciona muy bien acá.
Bueno. ¿Quién falta?
Juan.
No, yo ya hablé.
No, Juan habló, Alcides.
Bueno, digo, rescatar el ingenio en la estructura del cuento, digo, supo llevar esa sorpresa final. De vuelta el rescate, se ve que la tecnología ha permitido esa cercanía, ese rozar, esa piel y demás. Que dicho sea de paso, bienvenido si la tecnología lo logra, porque esta pandemia demostró que ver hijos, sobrinos o nietos o padres virtualmente es feo, es dramático.
Creo, Emiliano,
Gonzalo,
creo que también habría que decir que, perdón, que en este caso, que no pasa muy seguido, este cuento ganó por paliza.
Ajá.
Este cuento fue elegido como el mejor o el segundo mejor por la mayor parte del jurado. Es decir, realmente, y eso no pasa muy seguido, generalmente hay mucho más competencia entre los mejores cuentos. Pero en este caso no, este se distinguió largamente.
Yo preguntaba qué tiene de uruguayo este cuento, ¿no? Y por ahora lo único es eso del EPA, ¿eh? Por ahora sería lo de ese término, la primera palabra, la primera expresión. Un oyente le encuentra otra vuelta. Raúl dice, una comunicación tan perfecta solo puede ser de Antel. A este lo contrataron. Bueno, pero le puso creatividad. Bueno, ¿y quién es? ¿Dónde
Alejandro
está?
Alejandro quiere decir algo.
¿Alejandro?
Ah, no, pero lo mío era nada más que por un comentario de Alcides. Para mí es fantástico poder comunicarme con los medios que podés comunicarte hoy día a través de internet, viendo la imagen y la palabra en el momento exactamente en el que se pronuncia, con hijos, con nietos, con amigos que no están entre nosotros acá en Uruguay.
Sí.
Así que yo comprendo que lo que plantea el cuento es mucho más completo, pero lo que ya existe es buenísimo.
Sí, yo simplemente señalaba lo otro que estaba en muchos de los cuentos, que la pérdida de esa cercanía de la piel, esa cercanía de los perfumes, esa cercanía de los aromas, ese rozar la mejilla que dice el relato, digamos, por supuesto, hemos ganado mucho, pero podemos perder también.
¿Y a quién tenemos que felicitar de manera especial? ¿Quién está detrás de este seudónimo que era Alanit? Alfredo Iturburúa. Por más datos, cédula de identidad, 2.544.193-6. Él es el primer premio de este concurso, de este llamado Montevideo, no, Uruguay 2045.
En perspectiva, periodismo sin rutinas.
Pero esto no terminó todavía. Tuvimos hace un rato el aperitivo. Bueno, ahora viene la yapa. Falta conocer cuál es el cuento que eligieron los oyentes. Fernando, fuiste muy ingenioso en la defensa de la uruguayez del cuento que obtuvo el primer premio. Ante mi pregunta, ante mi interpelación, ¿qué tiene de uruguayo? Bueno, desde la audiencia enseguida desbaratan tu argumento. Dicen que esa expresión EPA se utiliza en varios países de América Latina. Es más, está planteado en el diccionario de la Real Academia en esos términos.
Bueno.
De cualquier modo, excelente, sí. Dice uno de los que desbarató tu argumento, que es Ignacio.
Voy a seguir buscando, ¿eh?